¿Sabe usted que un número importantísimo de mexicanas y mexicanos, 83%, han consumido alcohol alguna vez en su vida? Ya se considera esto un problema de salud pública. 4 de cada 10 adultos, 40.4%, consumen alcohol en exceso. No que lo consuman, en exceso. 4 de cada 10 adultos. Casi 14% de los adolescentes tienen los mismos patrones. Y pues no hay una política pública para reducir la muerte y la violencia asociadas con el consumo del alcohol. Es decir, el consumo del alcohol provoca accidentes vehiculares, que es la principal causa de muerte entre jóvenes, y provoca violencia doméstica. Una violencia que es muy ruda. Y usted que me está escuchando quizá lo haya vivido, desgraciadamente, en donde el violentador al otro día muchas veces ni se acuerda qué pasó. Y es terrible para la convivencia social, para la convivencia familiar. Fíjese, la encuesta Reset México 2024 que realiza Vital Strategies reveló que 83% de la población ha consumido alcohol alguna vez en la vida. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué se necesitaría legislar en el Congreso mexicano como para contener estos números al alza? Está en la línea telefónica Juan Arturo Sabines, es integrante de la Red de Acción sobre Alcohol. Juan Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Enrique. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Las cifras son espeluznantes, ¿no?
Así es, querido Enrique, lo has referido bien. Sobre todo, el tema en el que pones el énfasis, se ha normalizado mucho el consumo de alcohol, pero se ha normalizado mucho el consumo excesivo de alcohol. México no es un país que se caracterice por ser un país de consumo diario de alcohol, como ocurre a lo mejor en otros países, sobre todo de Europa del Este. Nuestro consumo per cápita como indicador tampoco es tan elevado. Sin embargo, el problema que tenemos es que cuando el mexicano consume, suele hacerlo en exceso. Cuando decimos excesivo, para que la gente lo entienda, en el caso de las mujeres son 4 o más copas por ocasión y en el caso de los hombres 5 o más copas por ocasión. Y eso se ha ido normalizando en nuestra sociedad.
Y además la necesidad de beber en exceso y querer manejar, lo cual, ¿cuántas muertes al año se provocan por este tipo de accidentes bajo la influencia del alcohol?
Se calcula que un 16% de todos los accidentes que ocurren a nivel vial están relacionados con el consumo del alcohol. Evidentemente ha habido ya medidas que han ayudado a descender este indicador, sobre todo el programa del alcoholímetro que se ha ido implementando después de la Ciudad de México en una gran cantidad de entidades federativas. Otras cuestiones como los taxis de plataforma también han venido a ayudar a reducir en buena medida este tipo de...
O sea, ahí sí se está haciendo algo en específico en la materia de alcohol más volante.
Perdóname, no te escuché.
Ahí sí se está haciendo algo que ha tenido resultados, es decir, esta mezcla del alcohol y el volante o la manejada, pues.
Así es. El alcoholímetro ha sido uno de los programas más exitosos que hemos tenido. El 30% de las muertes que ocurrían se ha ido reduciendo significativamente en el país gracias a este tipo de políticas. Sin embargo, como bien apuntabas, urgen otro tipo de políticas y es ahí donde hacemos un llamado. El llamado más importante entre las medidas que queremos es sobre todo que el gobierno tiene que tomar medidas sobre la enorme disponibilidad de alcohol que hay en nuestro país. Solo un dato para tenerlo presente, Enrique, es que hoy como nunca en toda la historia de México tenemos la mayor cantidad de puntos de venta de alcohol para llevar. Es decir, no tenemos un antecedente inmediato ni remoto de la cantidad de puntos de venta que existen. Y estamos hablando tan solo de los puntos formales. Ahora imagínate todos los informales que se han detonado, particularmente en el centro del país, con estos famosos azulitos, pitufos y licuachelas, que han venido creciendo y que sobre todo han atraído particularmente a los jóvenes, a los menores de edad.
Y que luego no sabes si están alterados incluso, ¿no?
Así es, fíjate, eso es muy importante porque quien utiliza, sobre todo quien vende este tipo de bebidas alcohólicas, no necesariamente por economía utiliza el alcohol legal, digamos, y en muchas ocasiones el alcohol que pueden utilizar en lugar de utilizar alcohol etílico, que es el que se emplea en las bebidas alcohólicas, puede utilizar metanol, que es otro tipo de alcohol, pero que tiene consecuencias tan serias como la ceguera o incluso lamentablemente la muerte.
Oye, sí, yo me acuerdo cuando era estudiante de secundaria que nos advertían mis papás, cuidado de que se anden tomando un Tonayan o un Richardson porque se van a quedar ciegos, nos decían, ¿no?
Sobre todo porque es un alcohol ese que se adultera muy fácil, ¿no?
Exacto.
Que es muy fácil de adulterar, lamentablemente, insisto, por cuestiones a veces de accesibilidad o de economía, quien lo utiliza emplea metanol, que es altamente riesgoso para la salud.
Y es que luego también los controles, es decir, cualquier chavo, chava, menor de 18 que se vea mayor, aparentemente, pues puede comprar en cualquier tienda de conveniencia sus cervezas o lo que sea.
Así es, y tenemos la informalidad, porque tú crees que en el mercado informal al que vende le interesa si el que compra es mayor o menor de edad. No, lamentablemente no, y es algo de lo que vemos con preocupación.
Bueno, ¿y cuál es el llamado a la legislatura o a las legislaturas?
Particularmente nos interesa mucho este tema, que se regule la alta disponibilidad. Es importante, y cuando hablamos de disponibilidad, Enrique, hablamos de horarios, hablamos por supuesto de densidad de puntos de venta. Un dato, por ejemplo, para que la población lo sepa, casi todos los estados tienen una ley mercantil o de establecimientos mercantiles que prohíben que haya cerca de centros escolares con una distancia mínima en promedio que puede ir desde el medio kilómetro hasta el kilómetro, puntos de venta de alcohol, y sin embargo no se cumple en ningún estado del país. Entonces urge que se atienda con urgencia este punto, particularmente la alta disponibilidad. Y la alta disponibilidad también tiene que ver con otra de las medidas que consideramos más costo efectivas, que es justamente una política de precios que tiene que ver con impuestos saludables. Ya ocurre en tabaco, ya ocurre en bebidas azucaradas, urge que no sea tan accesible. En esta encuesta que tú referías justamente, el 64% de la población considera que es muy fácil conseguir alcohol en nuestro país, y el 60% incluso considera que es barato el alcohol en nuestro país. Entonces, son dos de las políticas con urgencia que le estamos pidiendo al Estado, y una tercera más es empezar a regular la publicidad. Tú vas a ver que la cerveza, por ejemplo, que es la bebida alcohólica que más se consume en México, se anuncia a cualquier hora y sin ningún distingo, más que solamente cuando son espacios infantiles, es lo único que lo restringe.
Algo como que se hizo para los cigarros en los 90, ¿no?
Así es, sobre todo en la década del 2000, cuando se aprueba la Ley General para el Control de Tabaco, se impulsa el impuesto al tabaco, y evidentemente está venido teniendo un efecto significativo. Lo mismo ocurrió posteriormente para bebidas azucaradas. El alcohol tiene un impuesto especial. Lamentablemente el impuesto que tiene es un impuesto ad valorem, que es por el valor, y cuando el almacén, la tienda tiene promociones, ahí se diluye el impuesto, porque si te vendo un 3x2 y te doy 2x1, pues te llevas más alcohol a un menor precio, y un menor impuesto es el que se retribuye.
Pues buenas cifras, buenos datos, y a ver qué reacción hay, qué respuesta hay del Poder Legislativo. Juan Arturo, gracias por estos minutos.
Al contrario, nada más invitar a tu auditorio que si quieren tener más información, visiten nuestra página, que es accionsobrealcohol.org. Ahí van a tener esta información y mucha más.
Gracias, Juan Arturo.
Un abrazo, buena noche.
Hasta luego. Es Juan Arturo Sabines, integrante de la Red de Acción sobre Alcohol.